Las principales asociaciones de jueces rechazan el aviso de Sánchez al PP para renovar el Poder Judicial. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. La intención del presidente del gobierno es articular de la mano de sus socios una reforma legal para quitar a la cúpula de los jueces la capacidad para nombrar magistrados del Tribunal Supremo y da además un ultimátum al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para llegar a un acuerdo para renovarlo, un organismo que lleva más de 5 años paralizado. Recordemos, en COPE hemos hablado con el presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo. Nos contaba en La Linterna con Ángel Expósito que este plan de Sánchez es cuanto menos sospechoso.
Claro, es un paso más, pero es simplemente salir a decir que lo que de verdad le importa del Consejo Nacional Judicial es los nombramientos discrecionales. Yo lo único que quiero es poder controlar quiénes son los magistrados más importantes del país. Punto. Por eso siempre, desde Foro Judicial Independiente, con el apoyo además del resto de asociaciones judiciales, venimos pidiendo objetivar esos nombramientos, que se realice conforme a criterios de mérito y capacidad.
Sumar arranca este jueves su periodo de reflexión tras el varapalo en las europeas del domingo y la renuncia posterior de Yolanda Díaz a seguir coordinando la organización. Contempla abrirse a un liderazgo más colectivo. De todas maneras, la vicepresidenta segunda mantiene las riendas políticas del proyecto al mantenerse al frente de los ministros de Sumar en el Ejecutivo de Coalición y del Grupo Parlamentario en el Congreso, Ricardo Rodríguez.
Yolanda Díaz ha renunciado a todos los cargos, salvo los remunerados. La maldad recorre los pasillos del Congreso y es que ella seguirá siendo vicepresidenta y como tal la interlocutora en nombre de los 5 ministerios ante Pedro Sánchez. Además mantendrá, o eso pretende, la presidencia del grupo parlamentario de Sumar y permanecerá en la ejecutiva de su invento, que este jueves se reúne para designar al sustituto como coordinador temporal, en definitiva una suerte de gestora. Con la configuración actual del órgano, solo podrá ser elegido un candidato entre una lista de la propia Díaz. Todo queda en casa con la vicepresidenta a los mandos, aunque sus socios ya marcan territorio y reclaman cambios. Izquierda Unida, Más Madrid o Compromís aspiran a abrir una nueva etapa basada en la toma colectiva de decisiones. Nadie se lleva engaño. El camino promete ser complicado para unir a todo el espacio a la izquierda del PSOE.
A todo esto, el presidente del Parlament de Cataluña fija para el próximo 25 de junio el pleno de investidura del próximo presidente. En caso de no haber candidato, Josep Rull podría publicar un acta de investidura fallida que automáticamente pone en marcha los 2 meses de plazo para evitar la repetición electoral en esta región. El presidente de la Cámara iniciará el próximo martes, la ronda de contactos con los grupos parlamentarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este viernes ya comienza la Eurocopa, el sábado será el turno de España en esta competición. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
Y Nico Williams ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE para contarle a Juanma Castaño cuáles son sus sensaciones, también las del resto de la selección, de cara al torneo europeo.
El extremo del Athletic Club ha charlado con Juanma Castaño a solo 3 días del debut de España contra Croacia. Han comentado su rutina de jugar a la play, la relación con su hermano Iñaki y el liderazgo de Morata. También ha resaltado el valor de este equipo y de la ilusión que tiene la gente.
Yo creo que la gente está muy ilusionada, ¿no? Al final yo creo que tenemos un buen proyecto, un buen equipo, que vamos a hacer grandes cosas y la gente lo ve, ¿no? Yo creo que vamos a hacer una buena Eurocopa, paso a paso, y bueno, el primer partido es Croacia y a por todas, la verdad. A ver, yo sinceramente como equipo no veo mejor que nosotros, ¿no? Al final yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante, pero yo creo que como equipo en conjunto yo creo que nadie nos puede ganar.
Y de vuelta a España, ya tenemos el primer finalista de los playoffs de ascenso a Primera División. Será el Oviedo, que ha ganado a domicilio al Eibar por 0-2 y ya espera al rival que saldrá del Español Sporting, que se juega hoy. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid en casa de UCAM Murcia 73-84 para poner el 3-0 en las finales y llevarse el título de la ACB.
Gracias, Edu. Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más importantes, más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Nosotros ya lo tenemos todo preparado para afrontar estas 4 horas de radio en directo que tenemos hasta las 6 de la mañana, siempre contándote historias que, bueno, que con las que podamos aprender y con las que nos podamos entretener, siempre con buena música de por medio, con las líneas abiertas para que los ponedores os manifestéis. Y sobre todo en un tono de cordialidad y de familia, que es lo que, bueno, nos gusta hacer en este programa de radio. Aquí no sobra nadie y siempre nos apoyamos, porque hay mucha gente que escucha la radio de madrugada, muchos porque os acostáis tarde, os preparáis la jornada para vosotros ya de mañana viernes, pero nosotros, perdón, de mañana jueves, pero nosotros ya estamos en jueves. O sea, los que se van a dormir y luego están también los que ya están trabajando desde hace unas cuantas horas. En cualquier caso, vamos a estar muy a gusto escuchando la radio. Te invito a que te quedes y que nos vayas conociendo en esta primera temporada de este horario extendido de Poniendo las Calles. Mira, a las 2 y a las 4 de la mañana siempre me gusta montar calles positivas. Son las historias humanas, historias reales que han sucedido y que nos ponen los pies en la tierra. Nos dicen, oye, que merece la pena, ¿eh?, que aquí hay que tirar para adelante. Y la primera noticia para este momento, para las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias, quiero citar a uno de los mayores filósofos de la historia. Y dice algo así como, sin música la vida sería un error. Esta frase de Nietzsche resume a la perfección lo que significa esa combinación de melodía, ritmo y armonía. Porque es verdad que la música también es terapéutica. Y precisamente la música ha jugado un papel decisivo en la historia que te voy a contar en los próximos minutos. Esta es la historia de dos agentes que reciben una indicación. Estos agentes son César y Jorge, que además miraban el calendario de servicios y se dieron cuenta de una cosa, y es que el sábado les tocaba trabajar. Claro, aparentemente parecía que iba a ser una jornada tranquila, hasta que el reloj marcó las 3:30 de la tarde.
Nosotros recibimos una llamada de la sala CIMAC del 391, la que nos comisiona a nosotros a los servicios, y recibimos una llamada de esta mujer que al parecer le habían entrado a casa a robar, y había visto a un varón. Cuando llegamos allí, pues nos aseguramos que la casa estaba correcta, la mujer casi no nos quería abrir la puerta.
Al otro lado del teléfono, una mujer de 84 años que se encontraba sola, estaba cosiendo en casa, pues creyó ver a alguien. Y sin dudarlo cogió el teléfono, llamó a la policía y la alerta que llegó fue a César y a Jorge, que venían de un distrito que estaba situado a las afueras de Valencia. Y cuando estos policías llegaron, la mujer estaba al borde del colapso. No podía articular ni una sola palabra. Y tras unos minutos les abrió la puerta.
Estaba muy asustada. Nada, en principio estaba todo bien. Ella manifestaba que la había visto y luego al ver el varón, al ver a la mujer, se había marchado. En principio no había robado nada, la cerradura estaba bien. Ella rechazaba asistencia sanitaria, se intentaba tranquilizar hablando con ella. Y nada, pues en ese momento vi el piano y yo le ofrecí, si le gusta el piano, puedo tocar algo.
En cuanto César vio el piano que tenía esta mujer en el salón de su casa, supo que ahí estaba la solución para intentar tranquilizarla. El instrumento era acústico, de madera. César no suele tocarlo porque el que tiene en su casa es eléctrico, pero a pesar de ello, se sentó y tras unos segundos, pues tuvo claro que tenía que tocar el título del tema a interpretar, que era la banda sonora de la película Amélie. César vio enseguida que a la mujer le cambió la cara. Lo que hasta hace unos minutos era pánico, ahora era tranquilidad. Y César, tras tocar la banda sonora de Amélie, siguió interpretando otras canciones. Y su compañero Jorge, emocionado, decidió inmortalizar el momento y subirlo a redes sociales. Fíjate, el vídeo solamente en TikTok cuenta con más de 60.000 reproducciones y cientos de comentarios. Y en las imágenes, esta anciana aparece sentada en el sofá, les mira con admiración y está mucho más tranquila. Y por fin, la anciana pudo hablarles de su vida. Ella era doctora en Bellas Artes, una mujer sensible que quiso agradecerles estos minutos con un poema que acababa de escribir para ellos de su puño y letra. Y la escena, pues, terminó finalmente con los policías y la mujer fundidos en un fuerte abrazo. Con él se despidieron de la anciana. Hoy César y Jorge siguen sin creerse la repercusión que ha tenido el vídeo. Los cientos de comentarios no aplauden su virtuosismo tocando el piano, no. Aplauden su gesto, por hacerla sentir mucho más segura, y su gesto también para tranquilizarla. Bueno, pues que sepas que estos detalles se producen prácticamente a diario. Son episodios que humanizan una profesión vocacional, la de nuestros policías. En este programa les defendemos hasta el final, que tienen como objetivo, además, ayudar a todos los demás.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y acompañando. Así nos gusta hacer la radio. Es que ya nos hemos plantado en el jueves 13 de junio de 2024. Bea, ¿tú te has dado cuenta? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Claro que me he dado cuenta. San Antonio, me encanta este día, la verdad. Tiene un halo especial.
Es verdad. Además, ¿cuántos Antonios hay en España, verdad?
Pues muchos. A todos ellos les felicitamos. Bueno, tenemos aquí sentado a uno que me acabo de enterar que tiene nombre de Manuel Antonio.
Sí, Manuel Antonio. Tiene un nombre que está, es completo, ¿no? ¿Cómo se dice? El nombre...
¿Enterito?
No, el nombre, cuando tiene nombre compuesto, ¿no?
Nombre compuesto, eso es, sí, sí.
O sea, el tuyo real es Manuel Antonio.
Manuel Antonio Pérez Esteve, ajá, así
y,
es.
¿Y por qué Manu solo?
Bueno, pues para por cortar. Abreviar, claro. Tú imagínate todo el rato dándome paso con Manuel Antonio, por favor.
Tú no tienes compuesto, ¿verdad? Tú eres Carlos.
Yo soy Carlos.
Bueno, Carlos. Pulpo.
El Pulpo es sobrenombre.
Claro.
Y hay gente que le llama Don Pulpo.
Don Pulpo. Bea, ¿y tú solamente eres Bea?
Yo solo Bea, sí. Hace poco sacamos la conversación porque también le pregunté a Cristina si era Cristina o María Cristina, uh-huh. Que era muy común el poner el María delante. Cristina también es Cristina. O sea, aquí el único que tiene nombre compuesto, uh-huh, es Don Manuel Antonio.
Don Manuel Antonio. Vale, pues por favor, en los guiones a partir de ahora, Don Manuel Antonio, ¿vale? Bueno, que no se los olvide.
Me marcho del programa voluntariamente.
Te vamos a perseguir. Entonces, Bea, tú eres Bea tal cual, no eres la actriz ni nada, ¿no?
Nada. No le gustaba a mi madre los nombres compuestos y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Es algo que me resulte atractivo.
Venga, ¿qué nombre te ponemos a partir de ahora?
Venga. Beatriz de los Ángeles.
Beatriz de los Ángeles. De Mocejón. Perfecto. Oye, que hasta las 6 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Sí, vamos paso a paso, porque si contamos todo lo que tenemos hasta las 6 de la mañana,
este programa,
me como las 3.
Madre mía.
Me como las 3 primeras horas. Vamos primero hasta las 3 de la mañana. Vamos a tener a nuestro guía, a Pedro Madera, que hoy ha decidido llevarnos por los 15 lagos más chulos de España.
Wow.
No solo hay que buscar el mar cuando llega el calor, y te tengo que decir una cosa, que ni al pelo. Hemos hablado de ahogamientos, del cuidado que tenemos que tener,
sí.
Y ahora ya, sabiendo las precauciones, nos vamos a visitar lagos, así
buenísimo.
Que fenomenal. Y luego en el pasan cositas, hoy te voy a hablar, la cosa sigue yendo de agua, de una cascada natural muy especial que hay en China, porque el país está tan acostumbrado a adecuar la realidad a sus propios intereses que ya hasta los accidentes geográficos son mentira. ¿Qué peligro tienen en China con todo? Luego te cuento lo de la cascada.
Nos va a venir muy bien. ¿Habrá algún día que profundizar en China? ¿Qué pasa en China? Hay muchos ponedores que nos escuchan desde China. China tiene tantas cosas raras y tiene que tener cosas bonitas que tendremos que actualizar en algún momento en este programa la información que nos viene día a día de China. Qué gran país, por favor. O sea, qué situación, qué de cosas suceden allí. Manu, uh-huh. El tiempo, Manuel Antonio, ¿cómo viene la jornada?
No hagas eso, ¿eh?
Qué error hemos cometido.
Dame
el nombre.
Con el DNI, tengo tu ficha del contrato en mi despacho, o sea,
bueno,
que te diga.
Bueno, sí, ¿lo tienes por ahí, el contrato?
No lo tengo aquí porque estoy en el estudio.
Ah,
pero
vale.
Tengo arriba.
Claro. Bueno, pues luego paso a firmarlo.
Pero no subas con Tipex para tapar
no,
nada.
No, luego subo con el boli. Nada, para este jueves las temperaturas van a ascender en el centro norte peninsular y en la cordillera cantábrica, aunque las mínimas en Castilla y León van a bajar notablemente. La lluvia desaparece casi por completo de la península, aunque habrá una baja probabilidad de chubascos por la mañana en el sureste noroeste y por la tarde puede haber alguna lluvia ligera en la zona norte de Galicia. En Canarias predominarán los cielos nubosos y se pueden dar incluso lloviznas dispersas en la zona de Lanzarote. En cuanto a los termómetros, lo dicho, ascienden en el norte, pero bajan las mínimas en Castilla y León con 3 o 4 grados en Burgos, Palencia y Soria, y las máximas las vamos a tener con picos de 31 en Ciudad Real, Granada y Jaén, 33 en Badajoz y hasta 34 en Córdoba.
Y que todo el mundo sepa que los jueves tenemos nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Ahí, Manuel Antonio, eres tú el encargado.
Sí, claro, es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le voy a dar al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado o se vaya a celebrar a lo largo de estos 7 días. Y hoy, Pulpo, vamos a hablar del juego, de las apuestas, de los juegos de cartas que tanto nos gusta jugar en la piscina, porque el pasado martes 11 de junio fue el Día Internacional del Juego. En el juego, bueno, en el juego, en el concurso como tal, hay dos comodines, de la pregunta 1 a la 4, en la 5 desaparecen. Y ahora vamos a hablar de los premios, porque solo por participar te vas a llevar el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la tercera pregunta, te llevas la pegatina, y si vas a por todas y aciertas la quinta, triple premio, 2 CDs de la colección de Pulpo, un regalo sorpresa y mi novela Ready pa' Morir. Si quieres participar, nos tienes que llamar al 950-6006 y hoy no está Cristina, así que te atenderé yo para ver si quieres jugar o no quieres jugar al Mundial de Poniendo las Calles.
Teléfono gratuito en este estudio, 950-6006, también el teléfono que sirve para que entres en directo y nos cuentes cómo le estás poniendo las calles a la jornada. Hablar de radio, hablar de tu vida, hablar de las cosas que suceden en la madrugada. ¿Cómo haces tú para pasar la noche? Me encantará hablar contigo. Vamos a recordar a alguno de los ponedores que ya incluso fueron diplomados.
Buenas noches, encantado de hablar contigo.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Es la primera vez que llamas a este programa?
Pues te voy a ser honesto, te conocí en el 2015. Vamos, que haces un programa. Ah. Enhorabuena a todo el equipo, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Buenos días, Pulpo.
Oye, qué bien queda eso de Elías, buenos días, ¿verdad?
¿Verdad? Hay rima y todo.
Eres panadero, ¿eh?
Panadero.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues estoy cerca de Arnogay, en Galicia. Soy transportista. Pues
sí. Y yo con vosotros para que os ponga un poquito más sonrisa todavía. Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Mira qué bien de vos. ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Yo en el puerto de Valencia.
Aquí no se para. Aquí se trabaja todos los días del año las 24 horas. Ahora mismo pues hay unas 150 personas trabajando aquí.
Buenos días, Pulpo. Felizmente hablando contigo. Gracias a Dios. Y acabo de terminar con 60 viajeras.
O sea, que llevas gente en el autobús. ¿Tienes que llamar la atención a alguno?
A más de uno.
¿Olor a pies alguna vez?
Todos los días, es tremendo. Es decirles, por favor, hagan el favor de no quitarse los zapatos. Ellos están esperando a que tú se lo digas para que se los quiten.
Poniendo las calles.
Ponedores que en su momento marcaron el teléfono del estudio y nos contaron pues lo que hacían en la madrugada, cómo estaban poniendo las calles a esa jornada. Me encantará hablar contigo. Marca el teléfono, es gratuito, es el 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos y en directo a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tenemos muchos temas abiertos para comentar contigo. Hoy estamos hablando de los ahogamientos. Te estamos preguntando si eres de bañarte o dejas más la toalla y te quedas mirando a la gente cómo se baña, si tienes respeto al agua, si has tenido algún percance, algún susto en algún momento de tu vida o alguien cerca de tu entorno. Queremos conocer tu historia. Gracias por estar en COPE.
So
Damos la bienvenida a Luz Marina Pérez, a Raquel López, a Sugar Café, a Inota Esok Laeroret y también a Víctor Suárez. Son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y nos damos cuenta, Bea, que la gente empieza a tener miedo y sobre todo respeto al agua, cuidado.
Sí, mira, nos están hablando hoy sobre ello en Facebook. Luis Fernández, por ejemplo, nos cuenta que él tiene una técnica y es que se suele situar siempre cerca de socorristas. Dice, ¿os habéis dado cuenta de todos modos que al principio del verano, por estas fechas, casi siempre se ahoga más gente, hay más noticias? Eso es por la falta de socorristas, que todavía hay en algunos sitios que no están contratados o al menos no han comenzado a trabajar. Luego Isabel nos ha escrito también, ella es isleña, dice, yo tengo unas playas maravillosas, eso de ir y no bañarte pues no va conmigo, la arena lo justo. Le tengo mucho respeto porque el mar es muy traicionero, Pulpo. Yo tuve un incidente de niña con mi hermano y con unas amigas. Finalmente no pasó nada, gracias a Dios, pero podría haber ocurrido. Es verdad que como ya soy muy mayor, hace años que no suelo pisar la playa, y eso claro, todo cerquita de casa. Pero bueno, con los años todo cambia, al menos para mí. Mar Montoya, me encanta la playa y ya he empezado a bajar porque está haciendo buen tiempo. Soy muy prudente, hay que tenerle respeto, porque hay veces que el agua puede parecer que esté tranquila, y de pronto te encuentras con remolinos, resacas, así que mucha prudencia. Pero luego tenemos ponedores a los que no les gusta la playa. Un ejemplo es Maruja. Dice, yo soy de montaña, me gusta ir a los ríos, a los lagos, pero no a bañarme, sino, por ejemplo, a visitarlos, como en los picos de Europa. La playa reconozco que me cansa y me agota. Y Antonio, por el contrario, dice que le encanta. Dice, me encanta el agua, me encanta la playa, también la piscina. Yo voy todos los años a Benidorm y no me da miedo el agua. Sí le tengo respeto, pienso que hay personas muy responsables que no entiendo ni llegaré a entender nunca que, por ejemplo, con un fuerte oleaje se metan hasta lo más profundo del mar. Claro, luego vienen las consecuencias. Claro. No se respeta nada. Con lo bonita que es la vida, cuesta poco tener prudencia. Y si un día pues uno no se puede meter, pues no pasa nada. No te bañas y punto. Nos ha escrito desde Madrid.
Súper interesante. Si nos quieres dejar una nota de voz en nuestro WhatsApp, lo puedes hacer en el 662-942-605. Estamos en directo poniendo las calles y ya sabes, nos encanta estar contigo. Avanzamos en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, recuerda que eres un ponedor. Y la verdad es que parece que ya está llegando el calor. Y claro, cuando llega el calor, la mente se nos va directamente a la playa. El mar triunfa y eso yo creo que es una verdad como un templo. Pero fíjate, hoy te vamos a recomendar otra manera de disfrutar del agua, pero no del agua salada. Pedro Madera ha recopilado los 15 lagos de España que no te puedes perder. Pedro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Pues encantado, porque es verdad, se hace calor y ahora ya aguantar aquí poniendo yo, pongo las calles, pero ya de paso me pongo algo del frigorífico y se me viene, vamos, que se me alarga muy bien la noche, ¿eh? Vamos, estoy cogiendo el santillo a esto.
Ya, pero Pedro, ¿nos ponemos el bañador entonces o no nos ponemos el bañador?
Hombre, yo reconozco que como vi el mar ya muy tarde, yo soy muy de agua dulce y soy un gran defensor de los lagos y de las manchas de agua dulce y de las aguas de interior. Y la verdad es que tenemos un patrimonio no de grandes espacios, pero sí en sitios y en enclaves tan bonitos que yo creo que es una de las visitas obligadas en esta época del año. ¿Por qué? Pues porque en invierno la verdad es que hace frío y algunas de las que voy a recomendar, que son lagos de origen glaciar, pues hombre, no hay que estar más en forma y subir. Pero ahora en verano es la típica excursión perfecta y además tiene uno de los momentos más íntimos que puede tener un senderista, que es quitarte la bota y el calcetín. O sea, eso es algo que tiene mucho de ritual.
Sí, cuando
tú llegas cansado, sacas del hamacuto el bocata y antes o después, por lo general antes, te quitas la bota y la pones en agua fría, helada, el gustirrinín que diría Antonio Zores y Pajares, es que da mucho gustirrinín y me encanta. Y en eso, en muchos de los sitios que voy a recomendar hoy, son lugares perfectos para estos. Porque tenemos, pues se ha dicho, una veintena, no vamos a recomendar todos, pero son sitios fantásticos para recomendar y para una excursión.
¿Quién lo diría que en la provincia de Ávila, en Castilla y León, nos damos cuenta que están ahí las lagunas de Sierra de Gredos con el agua fría, permanentemente fría, transparente y rica, ¿eh?
Bueno, está en cualquier lista. De Pedro tiene que estar la primera, porque yo es donde me aficioné a ir a la montaña, primero con mi abuelo, que cuidaba ganado y cuidaba ovejas por esa zona de Navarredonda, el Parador, y la excursión desde la plataforma a la Laguna Grande de Gredos me parece una excursión obligatoria, obligada y perfecta para hacer en familia. Y es que, claro, estamos hablando de eso, de un lago de origen glaciar a la sombra del Pico Almanzor, que con sus 2.592 metros es un sitio espectacular. Y luego, si estamos ahí en forma, pues podemos hacer una especie de círculo así más grande y volviendo por las cinco lagunas. Y esa es una mezcla fantástica, porque luego al final, ¿para qué nos vamos a engañar? Bajamos a Hoyos del Espino, a Navarredonda, tenemos un buen plato de patatas revolconas, tenemos unas patatas machás, tenemos una buena morcilla, tenemos unos torrendos y buen pan de pueblo. Entonces la mezcla de excursión, lago, bañito, si nos estamos con fuerza o con un baño en el río Tormes, lo hacen una excursión perfecta y sobre todo unos escenarios de los más bonitos. Hace dos fines de semana que estuve por la zona para ver a mi madre y que estaba todo el piorno amarillo en flor, precioso. ¿Tú sabes lo que es ver todas las laderas del Valle del Tormes amarillas?
Qué
es
bonito.
Que parecía algo mágico, mágico, qué maravilloso. Bonito. Y algo muy parecido sucede en otro que además tiene un punto mágico de leyenda, que es el lago de Sanabria, que seguro que conoces muy bien.
Claro que sí, claro que sí, en Zamora, muy cerquita de Donei de la Requejada. O sea, ¿qué temperatura? Hay unas temperaturas incluso en verano, pero muy cercanas a los 2 grados, ¿eh?
Bueno, es que Sanabria en verano me parece un santuario. Sí, lo primero, porque hay un plato que es el pulpo a la sanabresa. O sea, eso ya es visita obligada. O sea, tú vas por la carretera. Ahora con la autovía se tarda un poco menos, pero tú ves Sanabria y yo veo Sanabria, pulpo. Y si quieres ya plato completo, con congrio. Esos platos de congrio con patatas zamoranas, una maravilla. Bueno, el lago de Sanabria, además, tiene algo mágico. Cuando yo era niño me contaban que era tan profundo, que no se sabía la profundidad que tenía. Bueno, ahora está demostrado que tiene unos 53, 55 metros de profundidad y la verdad es que en el alrededor tiene unas playas de agua dulce maravillosas. Es una mancha de agua de unas 370 hectáreas. Fíjate, se dice pronto, casi 700 campos de fútbol de un agua cristalina, limpia, además con uno de los grandes emprendimientos de turismo ecológico. Hay un barco, yo fui el primer barco que vi en España que se movía solo con placas solares y con una cubierta de cristal para ver el fondo. Me parece maravilloso y por supuesto también es un centro de ocio que puedes hacer vela, windsurf, puedes nadar, me parece un sitio estupendo. Y luego todo el entorno del lago de Sanabria, San Martín, el propio pueblo de Sanabria con el castillo, esas calles empedradas para subir arriba, me parece mágico. Y unos bosques estupendos para ir andando, para pasear. En fin, muy, 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 muy recomendable y un sitio que todo el mundo debe conocer.
Uh-huh. Oye, y además, me dice Fermín.
Hablaban de temperatura.
Sí, las temperaturas. Me dice Fermín que nos está escuchando en Soria, que dice: Pulpo, dile a Pedro Madera que no nos abandone hoy, que en Soria también tenemos laguna, pero la laguna negra, me dice. No, pero ahora cuéntame un poco la temperatura de Sanabria.
Es que la temperatura de Sanabria ahora en verano es perfecta, pero es que ya no te cuento en la Laguna Negra de Soria, es que ahí sí que ahí no conocen el verano. Ahí siempre la figura esa de la Rebequita es sí. maravillosa. Bueno, es lo primero, los picos de Urbión, Soria, esa Soria verde llena de bosques, llena de espacios maravillosos, con poca gente, hasta la vena poética de Antonio Machado, mencionado en Campos de Castilla. A mí la Laguna Negra, por encima de la estética, me parece un sitio mágico. Cuando llegas por primera vez y lo ves ahí como en el fondo, encajada entre los árboles, sobre todo ahora en verano casi ya no hay nieve, o posiblemente este año no he subido y no hay nieve, pero en primavera, cuando quedan los neveros a un lado a otro, o en verano cuando subes con esa sandía en el macuto y la dejas refrescando un momento y luego te tomas con el cuchillo de trincha y come, y luego por supuesto recoge las cáscaras de la sandía y te las devuelves al pueblo. Bueno, maravillosa excursión, obligada excursión de colegio que hay que intentar hacer, y todos los veranos ¿dónde subimos? Pues venga, vámonos al Urbión. Bueno, maravilloso. O sea, esos tres sitios de Castilla y León me parecen obligatorios, vamos.
Hace pocas semanas estuve ordenando fotos que tengo yo en papel de cuando me hacían fotos mis padres, que yo era pequeñito, tendría yo 4 o 5 años, y ordené unas fotos en un álbum que lo he plastificado, quedaba muy bonito, y fue una visita que hicimos al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Eso es una maravilla de la naturaleza, por favor.
Esa es una maravilla, y yo creo que ha estado en una época poco de moda, pero ahora vive como un revival, ¿no? Como que se ha puesto otra vez escaparse ahí. O sea, las Lagunas de Ruidera, geológicamente no es una laguna, aunque habla gente de la Laguna de Ruidera. No, lo has dicho tú muy bien. Se nota que en la foto quedaba claro que eran varias lagunas.
Es del 79 realmente, la foto, ¿eh? De abril del 79, cuidado.
Un chavalín, todavía en pantalones cortos con las rodillas jaspeadas, seguro que estaban sí, por ahí. Bueno, las lagunas de Ruidera son un conjunto de 15 lagunas, ¿no? Que están junto al embalse de Peñarroya. Están conectadas unas con otras, unas son más turísticas y tienen algún espacio, pues casas habitadas más cerca. Otras están como más abandonadas, que a mí me parecen mágicas, ¿no? Porque están ahí, hay una sensación fronteriza. Además, los días estos que hay calima o que hay niebla por las mañanas y que cuesta, y o vas viendo poco a poco cómo se levanta la niebla sobre el agua, a mí me parece una maravilla. Estamos entre Albacete y Ciudad Real. El otro día hablábamos de Ciudad Real. A mí Albacete me parece una de esas provincias cargadas de elementos mágicos y que hay que conocer y visitar. Y posiblemente las lagunas de Ruidera, no tan conocidas como las tablas de Daimiel, son de los espacios húmedos más conocidos, más vistosos, y que hay que visitar inmediatamente, porque todo este entramado de lagunas que tenía y tiene Castilla-La Mancha, la verdad es que, hombre, pues tienen una suerte desigual porque dependen muchísimo de las precipitaciones y del agua, pero me parece una maravilla, vamos.
Me dice Ana Catalán, que es una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde Aragón, dice: Pulpo, me encanta el espacio que hace Pedro Madera contigo, disfrutáis mucho contando las cosas que tiene nuestra España, me encanta cuando habláis de la comida, pero me da mucha pena porque Aragón creo que tiene muy pocas cosas que aportar. Yo creo que yo no estoy de acuerdo, yo creo que Aragón tiene también cosas maravillosas para compartir en tu espacio.
Pero si me hablaba yo con una muchacha de Jaca ahí, y yo me iba a hacer orcense, ¿me entiendes? Lo que pasa es que luego no cuajó la cosa. Vaya. Porque ella era esa de militares y le destinaron al padre a otro sitio. Pero hombre, Aragón, una de mis... Mira, lo primero, Teruel. Teruel es un sitio estupendo que hay que ir a menudo. Y Huesca me encanta. Y Zaragoza, si es que ya hasta los monegros están verdes gracias al regadío. Una maravilla. Y a nivel de lago, mira, lo primero, mi sitio favorito de España para ver aves posiblemente sea la Laguna de Gallocanta, que es un sitio genial. Piensa que estamos a 1000 metros de altitud. En invierno un frío que, como diría Leo Harlan, ahí no hace frío, ahí lo fabrican. Pero es un sitio estupendo. Y en primavera y en otoño es un punto de parada y fonda para las aves. Entonces es una maravilla. Es un espacio, una laguna natural que tiene una longitud en algunos sitios de 7 kilómetros, que se calcula en que hay entre 150.000 y 200.000 aves de más de 200 especies. Entonces, una excursión a Gallocanta con un buen asesor, unos buenos prismáticos y un poco de paciencia, me parece una excursión, vamos, de las más bonitas que se pueden hacer. Con niños es que disfrutan, y con esas guías de aves para decir he visto este, lo he visto, y lo que no has visto, no, siempre ves menos que el que está acostumbrado, es una maravilla. Y esa, digamos, en la parte esta así del campo del Daroca y del Giloca, que estéticamente son más duras, pero luego a medida que nos acercamos al Pirineo, ahí hay sitios que son, vamos, simplemente decir, el lago de Panticosa.
¡Oh, qué bueno! Es que muy cerquita de la comarca del Alto Gállego, ¿verdad?
Eso es una maravilla, sí. Está ahí todo el Valle del Tena, aguas termales, el balneario, a mí me recuerda un poco la Suiza más bonita, ¿no? Eso es que esa mezcla, hombre, y además es que por la noche te pones y te cenas un ternasco después de un día de montaña, y es que está arreglando el mundo.
Con lo tranquilo que estaba yo esta madrugada.
Hombre, no me hagas el feo, no me dejes solo, yo aquí alargando las cenas para poder estar despierto. A mí me parece, Panticosa me parece un sitio perfecto todo el año. Y un sitio muy, muy, muy bonito también y muy poco, menos conocido, ¿no? El Ibón de Estanés, que me parece la típica excursión de senderismo, cuando esta muchacha quería demostrar que estaba en forma, pues ahí estábamos dándolo todo, mochila, las botas, la chiruca de trekking, ¿eh? Que dejaban la alpargata y para arriba, maravilloso. El Monte Perdido por el lado francés, el Alto Aragón, Huesca, esa mezcla de montaña, de pueblos, de las bordas, de las vacas, que por cierto, cada vez veo menos vacas pastando en estas zonas.
Es verdad, es verdad.
A mí eso me da muchísima pena. El otro día veía una publicidad de Suiza de los orgullosos que estaban y que sacaban las vacas a los pastos públicos. Pues yo creo que es un poco lo mismo. Estas zonas de montaña, que ahora ya el verano se está asentando, praderas verdes maravillosas llenas de flores, de margaritas, pues de esa mezcla de tonos violáceos, amarillos, blancos, pues es que eso lleno de vaquitas que pastan para arriba, para abajo. Además, las vacas estas que no respetan las fronteras, que se pasan a Francia, que vienen a España sin ningún pudor, es que sí, me encanta.
Es maravilloso. La laguna de Gallocanta, en Aragón. Es verdad que sí. A unos 1000 metros de altitud, pero oye, ¿qué me dices de las cosas que nos ofrece, por favor?
Bueno, lo que te he contado es que me parece, para ver aves, los aficionados a las aves, me parecen de los sitios mejores, sí. Y sobre todo para una excursión en familia, recomiendo con un guía o alguien que nos sepa asesorar, porque si no es que vemos muy poco. Ya sabes que el hombre, el ser humano mira, pero en la naturaleza no siempre ve. Y ese me parece un sitio, es que además no tan conocido, que a mí es lo que más me molesta, ¿no? Que luego a veces nos vamos a ver las lagunas o los lagos glaciares en San Larí o en tal, y es que, no sé, lo tenemos aquí también, ¿no? Es lo que tú dices muchas veces, jo, qué suerte tenemos que tenemos este patrimonio, ¿no? Y a veces vamos a Francia o a Suiza a ver los lagos de tal y los tenemos aquí al lado, ¿no?
Sí.
Perdona. No, que en esto muchas veces hay sitios de este perfil de los lagos que se ponen de moda por deportes paralelos, como el ciclismo. Los lagos de Covadonga, por ejemplo, en Asturias, pues hasta que no se subía ahí con la vuelta ciclista, estaban un poquito olvidados, ¿no? Pero llegó el ciclismo, veíamos ahí a Perico Delgado, Indurain para arriba, para abajo, Pantani por delante, Indurain por detrás, que le pasaba, que no le pasaba, luego venía Contador y se han puesto de moda. Y los lagos de Covadonga, bueno, pues son otro de estos ejemplos, claro, que merecen una visita y que, bueno, pues una excursioncita, se va a Covadonga, te comes unos buenos quesos de la zona, una fabada, y subes al lago de No, la Lercina, en fin, es una maravilla. Estamos hablando de lagos de origen glaciar y que han sido pues más conocidos pues gracias al ciclismo y a la promoción de la siesta y el ciclismo, que ya estamos entrando. Bueno, ahora es el Tour de Francia, pero es lo mismo. Y hay un lago en Asturias que me encanta, que es el lago de la Cueva. El lago de la Cueva está en una parte de Asturias menos conocido, pero que a mí me parece, yo creo que hay dos zonas naturales de Asturias que es una maravilla, que uno es la zona de Redes y la otra el Parque Natural de Somiedo. Bueno, pues dentro de Somiedo tenemos este lago de la Cueva, que dicen, yo recuerdo una vez que me explicaron que es como una muñeca rusa, ¿no? Es una maravilla metido dentro de otra. Y es más, tú vas llegando, ves desde fuera, te encanta, y descubres otra cosa, y ves otra cosa, y te vas cautivando y te vas volviendo loco. Ahora en verano, Somiedo, una maravilla. El pueblo de Saliencia, Torrestío, en León, atravesar de un lado a otro, me parece. Bueno, brutal, ¿eh? Estoy en el puerto de la Tarna, o sea, es que cuando llegas, lo primero, hay poca gente, siempre hay poca gente. Gracias al entramado que tenemos de autovías, pues la gente va muy deprisa, ¿no? Hombre, tú te vas desde Riaño a Asturias, pasas por el puerto de la Tarna y dices, ¿dónde está la gente? No hay gente. No, hay un coche ahí aparcado, un autocaravana en el otro lado, y es, a mí me parece, bueno, una pasada, una maravilla.
Pedro, no dejemos de lado Alicante, la Comunidad Valenciana, Guadalés, por ejemplo. Esas zonas del interior son maravillosas también, ¿eh?
Bueno, y luego muy montañosas. Decías, por ejemplo, Alicante, pues sí, Guadalés, que está en Alicante, el embalse de Guadalés recibe el agua del río Algar y es una maravilla. Y en carretera, si lo haces, claro, siempre hay ciclistas, porque es que ahí no puedes ir deprisa. Ahí vayas en coche, sacar una media de 40 en coche, ya no te cuento. Si vas en bici, es que no hay media, es sube como puedas, que arriba está la cuesta, ¿no? Eso es una maravilla. Guadalés posiblemente sea uno de los embalses y de zonas de agua dulce más bonita y elegante. Pero a mí hay un sitio que me parece el más cautivador de todo, y no es especialmente atractivo al principio, pero cuando vas en primavera, que hay una explosión de flores, en dos semanas se pone todo verde, lleno de colores, más uno, es el lago de Tinensa de Benifasá, en cerca de Uldecona, en Castellón. Eso es una maravilla. Es un, además que es que no te lo esperas, ¿no? Es un, es como decir, oye, ¿esto cómo es que está aquí? Porque tú vas subiendo en verano y es todo bastante rocoso, el páramo. Pero de pronto llegas a esto y te encuentras esa mancha de agua, unos colores que cambian a lo largo del día, se convierte como un agua terciopelada, pasa de plateada a azul, cómo refleja los cielos. Una auténtica maravilla. Y es que de eso Castellón es una provincia muy, muy extraña, porque ellos quieren ser de montaña, pero tienen el mar demasiado cerca. Leí hace poco una estadística que Castellón es la segunda provincia en altitud de toda España, y nadie piensa eso al principio, pero es que el interior montañoso tiene zonas como Peñagolosa, por ejemplo. Claro. Pues es que una excursión de Peñagolosa es que es precioso, con unas masas verdes forestales estupendas, o de las zonas que hablábamos el otro día, del Alma Estrad, que también es una zona brutalmente bonita. O sea que bueno, ya tenemos unas cuantas, ¿eh?
Sí, unas cuantas. Nos hemos quedado sin tiempo, si quieres destacar, yo que sé, Almería, Girona, por ejemplo, bueno, pues Sierra de Baza, en Granada.
De Girona está el lago de Bañolas, que eso es un sitio genial, que además es un centro de entrenamiento para hacer remo fantástico, o sea, porque es un lago, pero que es un centro de ocio genial, es un espacio natural, que además es un lago que tiene origen subterráneo y que como que el agua viene de abajo como si fuera un sumidero, es una maravilla. Además se pueden alquilar barquitas para ser el dominguero de la barquita, te puedes alquilar el kayak, puedes pasar pasear alrededor en bicicleta. Es un sitio que a mí me parece genial. Y luego, por ejemplo, Barcelona, muy cerca de Barcelona, por ejemplo, tenemos el lago de Santa Fe, que también es otro sitio, en el Parque Natural del Montseny, que es una reserva natural de la biosfera, que está a 30, 35 minutos de Barcelona. Bueno, depende de dónde nos acercamos, y que es un secreto. Y oye, antes de acabar, un sitio que me encanta, que además, cuando bajo a Salobreña, los que somos granadinos semiconsortes, me encanta el lago Negratín, en la Sierra de Baza. En serio, cuando vayas de Granada a Almería, si puedes, no vayas por la costa. No, 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 vete por arriba, vete por Baza, por Guadix, y pierde un día o dos en la Sierra de Baza. Ahí hay unos espacios, el parque geológico, hay unos espacios naturales maravillosas, unas casas y un turismo rural aprovechando las cuevas antiguas donde vivía la gente excavadas en la montaña, lo que se llama turismo troglodita, una maravilla. Y está la zona esta de los baños de Zújar, que es una maravilla, unas cortijadas, una carretera sinuosa que parece que no va a ninguna parte, y el embalse del Negratín, que es un súper lago, y luego además, pues te puedes imaginar, parte del deshielo de Granada, que en invierno hace un frío del carajo, pues ahí lo puedes disfrutar, y tienes un espacio fantástico, pues para allá, para lo que sea, para pelar la pava, para dormir o para disfrutar de la vida, que siempre, de eso se trata.
Siempre es fundamental eso, y viajar y conocer lo que tenemos por aquí a mano, y sobre todo disfrutar de las cosas que nos merecemos, porque a veces se nos pasa la vida y no sé, no damos buena cuenta de lo que la naturaleza nos está ofreciendo al ladito de casa, como quien dice, ¿eh?
Bueno, y en verdad, con eso, simplemente con salir por las carreteras secundarias, por esas que ya, cuando vemos una señal de 90 o de 60, es por el conjunto, no por persona, no, todo el conjunto a 90, despacito, ahí disfrutando y sin prisa. ¿Que tardas un día en llegar a Almería? Pues bienvenido sea, si es que no hay prisa, hay muchas cosas que ver en el camino.
El gran Pedro Madera, poniendo las calles y siempre demostrándonos que España mola un montón. Que vaya muy bien, Pedro, gracias.
Hasta la semana que viene, amigos.
Hasta la semana que viene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli, o sea, a finales.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hoy estamos hablando de ahogamientos. Hoy te estoy preguntando si tienes respeto al agua, si eres más de bañarte o prefieres quedarte en la toalla, si te bañas solo en lugares que son seguros o que no lo son. Quiero conocer cómo te bañas, cómo te comportas en el agua. En el 662-942-605 estamos recibiendo notas de voz.
So
Jesús, el teléfono del estudio es gratuito. La gente llama y nos cuenta qué es lo que está haciendo, por qué escucha la radio, por qué no está durmiendo, a qué se dedica. Hay mucha gente que está durmiendo, efectivamente, pero hay un montón de gente que está poniendo las calles. El teléfono es gratuito de este estudio, 950-6006. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues muy bien. ¿Cómo es que estás despierto y no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
Pues estoy en el paro y tengo un gran amigo de la infancia, del pueblo. Yo soy bellotero y soy alcarreño. Uh-huh. Y me dijo, José, cuando estés agobiado y te vayas a acostar, pon el Pulpo. Y, joder, y llevo, lo siento, un mes y digo, hostias, cómo mola. Lo siento, perdona, ¿eh?
¿Y qué has descubierto en este programa? ¿Qué te da este programa de radio?
Alegría, me da alegría. Uh-huh. Que como que no soy el más tonto del mundo, ya, por decirlo de alguna manera.
Ya, te das cuenta que no estás solo, ¿verdad?
Toda la gente trabaja. Y como estoy en el paro, pues me da la alegría para poder seguir trabajando, intentar seguir trabajando claro, y trabajando, y ya está.
Claro. ¿Cuándo te has quedado en el paro, José?
¿Eh?
¿Cuándo te has quedado en el paro?
Pues hace un mes y medio.
Ya, ¿y a qué te
dedicabas? Soy comercial, me han utilizado, me han sacado la información y me han despedido. Ya está. No voy a decir nombres de empresas ni nada, porque no se lo merecen. Claro. No se lo merecen, pero bueno, oye, todos tenemos que aprender en esta vida. Ya. Y ya está, no sé, yo, pues, mira, aprender, he aprendido a escuchar al Pulpo.
José, y escúchame, que has tenido un periodo de prueba y has estado, yo qué sé, un mes, dos meses y han dicho que hasta aquí, ¿o qué?
Eso es, dos meses y medio, tres meses, y han cogido, han dicho, venga, a la calle. Ya has dado todos los informes que tenías que hacer, has hecho todas las visitas, nos has dado los contactos y ya está. Ya. Pero bueno, yo lo que quería...
¿Estabas contento, José?
Yo pensaba que sí, Lo que pasa es que tengo un hermano que es muy inteligente y me dijo, José, te van a utilizar.
Onda.
Y yo, no. Y como soy Leo... Pues yo decía que no, y efectivamente pues me han utilizado, pero bueno, da igual, no pasa nada. En esta vida hay que aprender de todo. Yo, vamos, he aprendido, ahora os escucho a vosotros, no os conocía, y he aprendido a escucharos, joder, porque transmitís cosas que son muy importantes para la vida. Joder, los transportistas, yo me dedico al sector de camiones, sí, y demás, sí, y digo, joder, macho, que es que... El transportista que viene desde París a Madrid o desde Moscú, ahora ya Moscú ya no, pero joder, y tiene que aprender y tienen que estar horas y horas conduciendo y os van escuchando y digo, joder, o los seguratas, perdón por lo de seguratas, no pido perdón, lo siento, porque si no un amigo se enfada. Joder, son gente que macho, se necesitan esta vida. ¿Qué quieres que te diga? Vamos.
Vale, claro que sí. José, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo cuelgues ahí en la habitación, en tu casa con orgullo, y ya verás cómo se te va a dar buena suerte para que sigas buscando empleo y encuentres algo, y en cuanto lo tengas, ponte en contacto con nosotros, que lo queremos celebrar, ¿eh?
Vale, pero te puedo contar que yo tuve dos veces que me pude ahogar.
¿Ahogar? ¿Casi te ahogas? ¿Por qué? ¿Dónde fue?
Dos veces. Una con... mi padre es bellotero,
sí.
Mi madre es bellotera, mi padre es alcareño, y yo no había pisado el agua nunca jamás.
Sí.
Y a los 17 años me fui de fin de curso y casi me ahogo porque una chica me tiró al agua porque se estaban riendo de mí porque no sabía nadar.
Ya.
Y cogí y me sacó un italiano. Y cogió un italiano, me sacó del agua y me dijo, ¿pero no sabes nadar? Y le dije, no sé nadar. Y luego otra vez fue en Valencia, que vino una ola muy grande. Sí. Y un amigo mío de la infancia me cogió del cuello y me sacó. Y joder, macho, y son las dos, y es que odio el agua,
claro.
Y odio entrar en el mar, en la piscina sí puedo entrar ya, porque los padres de mi exmujer sí tenían una piscina en casa, sí. Y ahí ya podía entrar y ya podía empezar a nadar.
Claro, ahí estaba más controlado, entonces, no tenías profundidad, te sentías más seguro, pues, ¿verdad? Claro.
Claro.
Qué bueno, José. Pero, oye, vamos. Pues que un placer que hayas conectado con nosotros, que te sientas un ponedor de calles y que te vaya muy bien, ¿eh?
No. Perdóname, que el placer es mío. Lo siento.
Muy bien.
Estoy súper orgulloso de haber contactado con el Pulpo, lo siento.
Muy bien, José, te digo
lo
mismo.
Estoy súper orgulloso.
Cuídate y en cuanto tengas empleo, te pones en contacto con nosotros para que lo celebremos. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Bueno, pues cuídate. Pasa una buena noche, hermano. Cuídate mucho.
Venga, va, Tron. Hasta luego.
Hasta luego, hermano. 2:56, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte a los que estáis ahora mismo en la carretera llevando las mercancías, la gente que está en las fábricas. De la gente en el agua. Llevamos unas cifras ya en lo que va de año de 2 fallecidos en lo que va de año, 4 fallecidos en lo que va de año, 300 y pico en el año pasado. Esto es increíble lo que está sucediendo. Hoy te estamos hablando cómo son tus comportamientos en el agua. Estamos recibiendo muchas notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenas noches, ponedores.
Hola.
Pues yo creo que el gran error que cometemos es el exceso de confianza. Entonces ahí viene el error. Tengo una niña de 6 años, la he apuntado a natación y este año, este veranito, pues igual, alerta y a tener mucho cuidadito. Soy de los que piensa que el miedo guarda la viña. Soy ponedor.
Muchas gracias por este mensaje. Estamos aprendiendo un montón de, bueno, pues las cosas que nos contáis a través de Facebook, del teléfono y sobre todo en este tema que nos parece muy importante de cómo nos comportamos en el agua, en los ríos, en los pantanos y también en el mar. Estamos en COPE. Gracias por escucharnos.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Marta Capel, coordinadora del proyecto Senderos.
Yo siempre digo que es como una excusa, ¿no?, para poder estar cerca de las mujeres que sufren, ¿no?, la vulnerabilidad. Y a través de este acompañamiento hacemos lo que llamamos en Cáritas el acompañamiento en derechos. ¿Eso qué significa? Pues el acompañamiento en derechos significa un poco como ayudar a las mujeres a acceder a sus derechos, ¿no? Entonces, de esa manera trabajamos con ellas un poco pues su dignidad.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.